Pocos días, no sé tu caso, comemos tranquilamente y a veces es complicado tener una dieta equilibrada. Entre semana tiramos de tupper, mal comemos en 10 minutos, damos por hecho que una mala alimentación afecta a nuestro cuerpo, pero parece que nos da igual. ¿Cómo influye a nuestra salud mental? Aunque no lo creamos, comer mucha comida basura o procesados puede cambiar nuestro estado de ánimo. Sí, no solo es cuestión de comer poco, sino de comer mal. Minerva Blanco es técnica en nutrición y dietética deportiva.
Todos alguna vez en la vida hemos sentido esa ansiedad que nos ha llevado a aliviarnos a través de la comida y, cómo no, a tirar siempre más de azúcares o grasas. Error. Nos sacian por un momento y nuestra mente produce rechazo después.
María tiene 23 años y aunque ahora come de forma saludable, no siempre fue así. No sabe cocinar o la pereza de meterse entre fogones puede hacer que muchos como ella apuesten por la comida precocinada o los ultraprocesados.
Yo sabía que era importante comer de forma saludable, pero me parecía aburrido y no me gustaba. Comía lo primero que encontraba, ya sea en la nevera o pedía comida basura.
Es interesante lo del término aburrido a la hora de comer, ¿eh? Buscar la ayuda de un nutricionista es clave, en su caso, para comer sano. Solo se necesita algo de tiempo y buscar recetas fáciles.
Llevar una dieta saludable, repito, no es privarse de comer. Es comer de manera equilibrada y nutrirnos de alimentos ricos en fibra, proteína, carbohidratos y de buena calidad. Y no tanto refinados, fritos. Darse un capricho de vez en cuando también es cuidar de nuestra salud mental.
Cuidar la alimentación no es sinónimo de pasar hambre. Solo hay que intentar disfrutar sin privarse de nada, pero tampoco excederse. Hay que encontrar el equilibrio entre una variedad muy amplia. Víctor Rubio es nutricionista, especialista en microbiota y patologías digestivas.
Lo mejor sería seguir una dieta, por llamarle de alguna manera, antiinflamatoria. Primar las frutas y las verduras, por supuesto, pero porque la fibra que tienen. En el caso de los hidratos de carbono, siempre mucho mejor hacerlo con tubérculos, patata, batata. Si son enfriadas, mejor, porque así podemos aportar almidón resistente a la alimentación, que es una fibra prebiótica. También sería muy importante el omega 3.
Los expertos también nos avisan de la importancia del eje intestino o cerebro. Nuestras emociones afectan a este órgano y la salud del intestino también va a afectar a nuestro estado emocional.
Somos lo que nuestra microbiota hace con lo que comemos. Si tú te alimentas de una forma procesada, la microbiota va a estar empobrecida y esto va a hacer que una de las cosas que funcionen mal dentro de tu cuerpo va a ser este eje intestino-cerebro y por lo tanto pues puedes sufrir mayor prevalencia de sobrepeso.
Como cada martes, hablamos de salud mental con nuestra psicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, cuando, fíjate, experiencia personal, cuando me comentaban en la redacción, oye, hoy con Aurora en salud mental vamos a hablar de alimentación, lo primero que me venía a la cabeza es, pues ya verás, la bulimia, la anorexia.
Ajá.
No, no, es distinto, es comer mal. ¿Cuál es la relación entre las emociones y comer mal?
Pues mira, Ángel, cuando se sienten emociones como el estrés o la ansiedad principalmente, la persona va a intentar evitarlas con el fin de paliar ese malestar emocional. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues lo que va a hacer es va a ingerir alimentos y esto es lo que se conoce como alimentación emocional cíclica. Además, cuando esto ocurre, se van a liberar unas sustancias en el cerebro que dan esa sensación de bienestar, existiendo una asociación entre los pensamientos o la creencia del alivio del malestar con la acción conductual que lleva a no seleccionar el tipo de alimento adecuado. La relación entre las emociones, por tanto, y la conducta alimentaria va a depender de el contexto, de mayor o menor excitabilidad emocional, así como de esa variabilidad fisiológica de la persona.
En esa línea, escucha a Minerva hablar de la importancia de nuestro cuerpo para saber qué necesitamos en cada momento y no dejarnos llevar por las emociones.
No siempre que sintamos ansiedad, estemos tristes, cansados, nos haya pasado cualquier cosa, tenemos que tirar de la comida porque no solucionaremos nada. Debemos practicar pues, otras actividades para calmar ese momento, escuchar a nuestro cuerpo, al igual que debemos escucharlo si un día nos pide comernos un trozo de tarta de chocolate.
Una vez, nuestra corresponsal Paloma García Ovejero en Londres, ahora está en Bruselas, le pregunté, oye, ¿y cómo haces viviendo sola, con el nivel de curro, tal, la oficina es la casa? Dice, lo primero, tener mucho cuidado con la nevera. Me pareció muy interesante. ¿Qué es un comedor emocional?
Pues esto ocurre cuando el hambre emocional aparece de manera repentina, es decir, esa sensación persistente de ingerir alimentos, además apareciendo sentimientos de culpa. Entonces estas personas van a consumir alimentos como un mecanismo para afrontar sus emociones, con tendencia a comer aquellos alimentos que más calman. ¿Y cuáles son? Pues son los altos en azúcares y las grasas. Entonces esta prevalencia se está viendo que es mucho mayor en mujeres que en hombres, además en personas con obesidad y cuando se carece de estrategias de afrontamiento ante cualquier eventualidad que pudiera surgir.
¿Una mala alimentación puede llevar a la depresión?
Pues sí. La mala alimentación no solo puede derivar en síntomas depresivos, Ángel, sino que además van a derivar en trastornos alimentarios, en desnutrición y principalmente en obesidad. Además, esta relación es cíclica. Tanto el estado de ánimo influye sobre las emociones y muchos de los alimentos también van a influir sobre el estado de ánimo. Diría que es determinante, además, la autopercepción de cada persona, porque va a afectar al estado emocional en menor o mayor medida.
Es pura química. Escuchábamos a María, 20 y pocos años, decir lo mal que ha comido siempre. Ahora ya está mejor. ¿La culpa de que los niños y los jóvenes coman tan mal es de los padres?
No creo que sea culpa de nadie, sino que son múltiples factores los que van a llevar a una inadecuada elección de esos alimentos, no solo para los más pequeños, sino también para el propio adulto. Por un lado, tenemos a esos niños que aún no son capaces de elaborar con juicio los mensajes publicitarios ni anticipar las consecuencias de una mala alimentación. Y por otro lado, pues tendríamos los pocos conocimientos nutricionales de los padres. Y porque además tampoco no es nada fácil dejarse llevar debido a ese marketing tan potente en muchos de los productos.
Mira, hablando de María, hasta que no se encontró mal física y mentalmente, no reconoció que debía cambiar su alimentación.
Al cabo de unos años empecé a coger peso y hace unos meses empecé a notar que ya no me encontraba bien conmigo misma. Me costaba subir las escaleras, tenía problemas de rodilla y tobillo y no me encontraba a gusto con la ropa que me ponía.
Claro, es que acaba afectando a no solo a que te sientas mal, sino a tu autoestima, eso sí que es la cabeza. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Se te presenta alguien como María en la consulta y qué haces?
Pues el objetivo es que el paciente adquiera esa maduración psicológica, pues que le va a permitir tomar, sobre todo, conciencia del problema, como nos decía María. Es decir, es necesario que entienda tanto sus emociones como sus sentimientos y cómo están afectando a su manera de actuar o incluso a su actitud. Es importante que identifique aquellas situaciones que pueden ser de riesgo, que son sensibles a llevar esa alimentación inadecuada. Por otro lado, el entrenamiento para afrontar y resolver los problemas es fundamental y al final del tratamiento, pues la persona habrá roto esa asociación de comer cualquier cosa como respuesta a las emociones negativas que se sienten en un momento dado. Por tanto, comer en respuesta a emociones no es un mecanismo fisiológico como tal, sino una conducta aprendida pues en la sociedad.
Hablabas de situaciones de riesgo. ¿Cuáles son los factores de esas situaciones?
Pues existen factores psicológicos como pueden ser ansiedad, estrés y sobre todo el estado de ánimo, pero también factores sociales como pueden ser la familia, los amigos, esas creencias acerca de la alimentación que pueden generar patrones de conductas desadaptadas respecto a esa manera de alimentarse que va a influir en las conductas. Además, cada vez estamos viendo más casos de personas que parecen no preocuparles tanto el control de peso, bien debido al estrés que va a favorecer esa alimentación emocional y que induce al consumo de alimentos con alto contenido de grasas o como consecuencia de los estilos de vida actuales.
Medidas por parte de todos los agentes, los niños, los jóvenes, las familias.
Pues mira, sería muy, muy, muy importante que tanto niños en los colegios como, por supuesto, las familias exigieran una alimentación sana, evitando fritos, evitando productos.